Bienvenidos al programa de radio que te gusta. Porque acá tenemos data, información y buena onda. Todo está acá. Dominio Digital, con Claudio Reyes, Daniel Agastamisa, Daniel Santinelli, Alejandro Guanique. Contactos, WhatsApp, 1140-81-9599, Twitter, @ Dominio Digital, Facebook, Dominio Digital. Bienvenidos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a nueva emisión de Dominio Digital. Estamos en vivo, son las 5:02 de la tarde de este día viernes. Vamos a estar conversando sobre tecnología, sobre cuestiones que hacen al mundo informático y, por supuesto, al mundo espacial. Estamos todos esperando a ver dónde cae el cohete. Así que estamos
¿Regis?
Todos... Sí, señor.
¿Lo ve usted? ¿Se lo ve el cohete de ahí o no?
En este momento está cerca... Mire, le puedo mostrar dónde está, si usted quiere ver. Por acá.
Espéreme, quiero confirmar una cosa.
Sí.
Si el cohete va a chocar, si el cohete va a chocar, ¿es que está Daniela manejando?
No. Por suerte el cohete va vacío, no lleva a nadie adentro.
¿No está Daniela manejando seguro?
No. Está absolutamente descontrolado. Le cuento, en este momento...
Esta madre va a pasar por arriba nuestro.
Está a una altitud de 174 kilómetros. ¿Sí? De altura, viene bajando raudamente.
Sí, bueno, más creo que zafamos,
34, 39, 42, 45, 48, no sé si viene bajando tan raudamente.
Y de golpe sube un poquito, de golpe baja, pero bueno, vamos
escuchame, a estar... Emma de In China, hay que hablar con Pablito Liena, ¿qué están haciendo los chinos? Cada vez peor las cosas.
Igual.
Es Made in China, seguro que es Made in China,
eso
no.
Dios mío, es capitalismo. Claramente es el capitalismo que contaminó China.
Yo entiendo claramente que no se puede por ahí controlar quién se come un murciélago, pero de pronto un cohete, yo digo, no sé. Así que bueno, vamos a abrir esto para todo el staff. ¿Cómo están, chicos? ¿Todo bien? Hola, Martín.
Se falta el casco, ese chico,
Nosotros lo hemos preparado acá por las dudas.
Vas a contar qué cuernos es esto del cohete, ¿no?
No, pero antes quiero por las dudas, para todos los que dicen, bueno, hay pocas chances que caiga en la Argentina. Yo les recuerdo que en el año 91, si no me equivoco, cayó la estación espacial rusa en la Argentina, se despanzurró en varias provincias. Tengo fotos incluso.
Sí, después no en la Argentina, pero también cayó el Columbia, ¿te acordás? En Estados Unidos.
Ajá, bueno, pero hablando de Argentina, que dicen, bueno, puede caer en el Pacífico, es grande.
No, pero fue distinto. La Mir, ¿sí? Cuando venció
a... Esto no es la Mir, ¿eh? Esto no es la Mir.
La Mir cuando... No sé. La Mir cuando la decomisionaron, dijeron, bueno, ya está. Dijeron, bueno, listo, la vamos a dejar caer, ¿sí?
Sí.
Y eso en algún momento, ya está, le dieron de baja, se fueron... todos los astronautas, qué sé yo, había cumplido con creces su periodo de vida y la dejaron caer, ¿no? Porque, bueno, la estación espacial Mir estaba en una órbita medio baja. Y cayó, pero fue en 2001, si no recuerdo mal, ¿no? En algún momento en 2001...
Fue del 90... ¿vos decís la Mir?
La caída de la Mir, cuando la decomisionaron y cayó.
Sí, de hecho yo la última órbita la vi sobre mi casa, pasó, pero no causó ningún daño, no cayó en la Argentina. En el año 91 cayó la estación espacial rusa Salyut 7, que es esto que les mostré acá, estos pedazos que diseminados en varias provincias. A una mujer le cayó una cosa del tamaño de un lavarropas en el jardín de la casa. Digo, no es tan loco pensar
que puede caer acá. El mejor lugar que puede caer es en Argentina. ¿Sabés enseguida el cobre, el aluminio? ¿Cómo lo hacemos plata? En 2 minutos no queda nada. Parte de la estación que cae, ¿sabe qué? Lo reducimos en minuto. Olvídate, bueno, el cobre.
Bueno, de hecho, si quieren, ahora hablamos, si quieren, de este caso en particular, pero ya que hablé de Salyut 7, hay una película muy buena, rusa que habla justamente de la estación espacial
no rusa. No queda ni la carraca,
Bueno, ahí está Daniela, que es la única sensata de este grupo. Bueno, che, lo que parece que está difícil conseguir últimamente son discos rígidos. ¿Y puede ser que la culpa sea de las criptomonedas? Que no se consiguen discos rígidos, subieron de precio.
Ahora todo es culpa de las criptomonedas, loco.
Escuchá. No sé, porque apareció una cripto nueva, la Chia Coin, que parece que, no sé, en vez de usar placa de video, lo que necesita es mucho disco. ¿Leyeron algo de eso? ¿Saben algo de eso? Parece que la escasez de discos en el mundo tiene que ver, y la Argentina tiene que ver con eso.
Yo no entendí para qué necesitan tanto disco. Lo que sí vi es que más de un fabricante dice que si vos minás de esa, viola la garantía. Ahora,
no, porque usa el disco todo el tiempo.
Claro, lo que yo no entiendo es para qué vos necesitas usar disco.
Un cálculo. Claro, lo que yo leí, hay dos sistemas. Hay lo que se llama una una prueba de cálculo, y hay algo que se llama una prueba de almacenamiento. ¿Bien? Una proof of storage. Entonces, lo que estaban diciendo en la página de Chia, yo la verdad que no lo investigué mucho porque cosas como esas salen todas las semanas. Sale una moneda que va a ser ahora porque está asociada con la presión de no sé qué, del termómetro de China. Bueno, si, toda la semana hay una, no sé cómo llaman, una estafa piramidal nueva, una nueva coin nueva. Entonces no le di, pero lo que leí sí es que se basaba en una prueba de almacenamiento. Entonces es algo así como que necesitas más almacenamiento para ir guardando.
Cuanto más rápido el disco, digamos, más ponerle mega hash, para ponerlo en términos comunes, minado tenés.
Y además usaban discos de 15, 18, 20 teras, que además los ponían en RAID, un montón en RAID. Eso es lo que yo leí. Ahora, ¿cuál es la noticia real? No sé, poní que por ahí vos sabés algo más de eso, ¿no?
No, a ver, a mi juicio, no me puedo equivocar, es una criptomoneda más, es un momento ahora. Cuando baje un poco el precio, nadie se va a acordar de esto y ya. Pero lo interesante es que justamente están buscando o están consiguiendo nuevas maneras de, esa para mí la noticia, de minar criptomonedas que no sea exclusivamente con GPUs, ¿no? Que hoy prácticamente era el monopolio del minado, estaba dado por las GPUs. Ahora tenemos un elemento más, qué sé yo, no sé si va a prosperar o no, pero bueno, es un tema de constén del mercado. Yo, en cuanto los fabricantes se pongan a fabricar más disco rígido, de esto se acomoda de vuelta. Olvídate, es coyuntural, nada más.
La realidad, pero, no sé cómo es, pero Amazon lanzó Crypto Mining de Chia en AWS. En el cloud. Así que algo debe tener.
Y porque ellos te venderán el storage. Amazon te debe vender el S3 con un storage tipo glaciero, algo infinito, en la cual ellos te dicen, mirá, a mí dame todo lo que quieras, yo te lo guardo, porque te lo cobran. Es decir, es un...
Sí, pero si lo lanzan es porque alguien lo va a comprar, y si alguien lo va a comprar es porque no va a pagar más de lo que hace. Interesante, es como para investigarlo.
Sí, de nuevo, yo creo que no lo sabés, ¿no? Lo que dice Ale, todo el tiempo salen monedas nuevas y después si se convierte realmente en una alternativa o en una shitcoin, no lo sabés.
Está bien, ahora, el tema es, todo el tiempo salen monedas nuevas, pero ninguno hizo desaparecer los discos rígidos de la Argentina, que de golpe se vendieron todos los discos
por culpa de la criptomoneda. Pero sí hicieron desaparecer en su momento las GPUs, subir las
precios. Claro, sí.
¿Qué sé yo?
¿Viste? A ver, no voy a hablar de Argentina porque no lo sé, pero acá te lo voy a garantizar ahora mismo. Si yo ahora mismo me conecto a este sitio tan grande de compras en internet, que no vamos a dar el nombre, que tiene que ver con el nombre de una selva, y vamos a ver qué pasa si yo quiero comprar un disco rígido y me dice que tienen envío gratis 16 teras, 10 teras, ¿y? 8 teras, 16 teras, y yo los puedo comprar. 10 teras, sí. Entrega
NMME son, NMME.
Dame un segundo, a ver, vamos a buscar uno acá.
Joda, y... joda, Chiacoy subió a el 100% hoy, Hoy solito.
Y, pero, a ver.
Estaba mañana, $600, está 1.200.
Mañana baja el 100% y listo.
Sí, por supuesto.
Claro.
No, 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 a ver, si sube el 100% sabes, y baja el 100%, estamos en cero.
Sí, bien. Sí.
Sí. Bueno, che, yo quiero mandar un saludo a, bueno, a Claudio Marcial, muchísimas gracias por el aporte de nuestro nuevo Osorio, no sé Tommy dónde está, que lo estamos buscando, y también a Fernando Mastropiero, gracias por estar ahí. Bueno, ¿qué más tenemos?
Yo tenía una noticia, pero no está el Chacal, no sé si va a venir una noticia, a mí sí. me puse a investigarla, perdí. Yo diría que unas 4 horas entendiendo todo esto, y se lo voy a tratar de explicar como siempre, lo más rápido que puedo, que a veces no puedo.
Bueno, pará que ponemos reloj. Pará.
Vale, a ver, tiempo.
Pará que ponemos el tiempo. A ver qué hora es. Son las 17:24. Yo a las 17:30 te hago así.
Corta. Bien, entonces empezamos acá. Año 2014, para que se ubiquen dónde, aparece un nuevo troyano bancario llamado Emotet. Emotet. Un troyano que se metía en las máquinas, como todos, se distribuía, mutaba, fue uno de los primeros troyanos que empezaban a mutar. Luego, una vez que tomaba el control de la máquina, bajaba una especie como de downloader que cambiaba, se volvía a encriptar, y luego se distribuía por las máquinas que estaban por ahí alrededor. Y capturaba, no era un troyano cualquiera, sino que capturaba los accesos que vos tenías, ¿sí? Que una máquina tenía, a sitios bancarios. Bien, entonces la idea era una especie como de proxy, qué sé yo, algo intermedio donde lo que estaba viendo era qué es lo que hacías vos contra un banco. Por supuesto tenía cargados un montón de los bancos principales de distintos países, entonces era muy inteligente. Era de hecho, fue un troyano que generó esas pérdidas millonarias donde estiman que el sistema bancario mundial había perdido 40 mil millones de euros en no sé qué, no sé qué. Bueno, esa es la primera historia, así empieza. Ese troyano fue cambiando. Por supuesto, estos troyanos después se venden en un black market, se venden en la dark web, y otra gente lo compra, lo mejora, le pone, bueno, todo esto. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahora? En el año, hace exactamente un año atrás, lo que se llama acá, voy a tratar de leerlo en alemán, el área, la Oficina Federal de Investigación Criminal de Alemania, llamada Bundeskriminalamt, ¿bien? Oficina Federal de Investigación Criminal, toma control de los servidores. Yo no sé dónde estaban estos servidores en el mundo, por lo menos acá no lo dicen, pero toma control de esos servidores. Entonces, una vez que se hace cargo de esos servidores, empieza a entender cómo funciona esto, esos servidores que estaban en Internet eran los coordinadores, entre comillas, de lo que estaba pasando, ¿sí? 3,48, bueno, todavía me queda tiempo, estoy apurándome. Eran los coordinadores que usaban lo que se llama Command and Conquer. Un hacker, mediante esos servidores, hablaba contra los servidores de las personas, levantaba los datos de esas personas a esos servidores después iban a alguna máquina que estaría en Shanghái, vaya a saber en dónde, cualquier lugar del mundo fuera de esos servidores, y con esa información, delitos. Es decir, teniendo los datos de una tarjeta, teniendo los datos de una cuenta, delito informático. Acá, a ver, yo no soy, otra vez, no soy un experto en estos temas de seguridad y estoy repitiendo lo que decían todas las noticias. Entonces, eso fue el pasado. ¿Qué es lo que hicieron estos tipos alemanes? Toman control de ese servidor intermedio. No queda claro si pudieron, digamos, cazar a los que controlaban esos servidores como intermedio, no se sabe, pero lo que sí hicieron, y eso se implementó hace 15 días atrás, es una noticia fresca, que no lo dijimos la semana pasada, pero bueno, lo íbamos a hablar con el Chacal.
Acababan 2 minutos de nada.
Bueno, es lo que es la historia.
No le interrumpan, que dale, estaba haciendo un
punto, dale. Para el reloj. Entonces, ¿qué es lo que hizo esta agencia hace 15 días atrás? La agencia alemana de enforcement, de especie de un área de investigación. Lo que hizo fue, generó una DLL que metió en esos servidores. Es decir, los tipos no apagaron esos servidores, sino que los dejaron y le metieron una DLL. Hay que recordar que todo este troyano estaba hecho en 32 bits, que no es algo accidental, es decir, están hechos así, para que puedan tomar el control de máquinas de 64 y de 32, porque si vos haces un troyano de 64, la máquina de 32 bits no corre. Entonces, bueno, estos tipos alemanes hicieron un desinstalador que metieron en estos servidores centrales, ¿sí?, de Emotet. Entonces, las máquinas del mundo, claro, le metieron un desinstalador en esos equipos y dejaron los equipos funcionando. Entonces, se están monitorizando todos los equipos del mundo que están hablando contra ese servidor intermedio, de manera que se bajan el desinstalador y se desinstalan ese troyano de las máquinas. Esto fue un trabajo enorme, tardaron años, porque esto evidentemente es un trabajo de coordinación mundial para poder encontrar todo esto. Además, hay una serie de compañías antivirus que todas están tratando de encontrar eso. Pero como los troyanos mutan, este tipo de ransomware o de troyano o de rat va mutando, no es tan fácil, digamos, identificarlo y encontrar cómo funciona y con quién habla, etcétera, etcétera. Hasta que, como decía, esto se llama un payload. Un payload es una DLL de 32 bits que subieron y que se está ahora distribuyendo en un montón de equipos y los está limpiando. Y hay una página acá, yo te podría pasar el link. De hecho, te lo voy a pasar porque siempre hay alguien que dice, ah, no, pero pasame la información, 36 segundos, me estoy quedando sin tiempo. Te paso ahí el link para que lo compartas. Hay una página donde está el código fuente que hicieron estos tipos, ¿sí? Agencia oficial alemana, antidelito, donde te explican todo lo que va haciendo y cómo es que va limpiando el antivirus. Esto, a ver, entendemos que este, por lo menos este, producto, lo van a terminar erradicando de la Tierra, como si fuese un virus en la cual los tipos generan el antivirus y ahora lo empiezan a distribuir. Pero la cantidad que hay es tan grande que dentro de un mes aparecerá otro o ya hay otros tantos dando vuelta. Bueno, y aquí muchas gracias por el tiempo. A vos te hablo, a vos que me estás escuchando, ahí tenés, aportá el dinero porque Claudio si no, no puede comprar las empanadas.
Che, muy impresionante, pero aparte me imagino, yo no sabía de esto, está aparecido en tu link. La cantidad, o sea, la magnitud de la ingeniería informática que tenés que tener ahí, ¿no? O sea, vos tenés que conseguir de alguna forma, ¿no? No solo identificar los equipos que están comprometidos, sino que de alguna forma los que están comprometidos, ¿no? De alguna manera globalmente se consigan el DLL.
Acá no sabés cuánta gente está infectada todavía. Ellos se van a dar cuenta después de un tiempo, en base a cuántas descargas sufrieron de esa DLL, y cada descarga implica que hay una máquina que estaba tratando de hablar con su máquina de comando, y claro, recibe claro, esa actualización que le dice, mira, claro, sí, claro. Justo, mira,
hablando ahí. Imagínate un middle attack al troyano, ¿no?
Mira, lo pedís, lo tenés, ahí está. Cuatro minutos de nuevo, Regis.
Silencio, todos de pie.
Buenas. Estoy acá transmitiendo desde Potovia.
Che, Chacal siempre escabeando,
loco. 1300 más que Potovia.
Siempre escabeando.
Todavía no, ya pedí, pero no me lo trajeron todavía el escabio. Así que...
¿A dónde tiene que ir la gente, Chacal, hoy?
No, hoy no, porque sí, estoy con gente.
Sí lo mostró, lo acaba de mostrar el cartel, la Valleja 1300.
No lo tenías que decir.
Se desveló el misterio.
Claro. Hoy no puedo recibir invitados, porque ya estoy con gente. El otro día tenían la oportunidad, no fueron, jodanse. Y acá están las manos, así que más gente no puede venir.
Salió un barbijo, pagan la birra y se van y listo, última.
Acá está, boludo. No seas botón, policía que sos. Gorra.
Con el 147 en la Valleja 1300 tenemos gente que está escuchando el protocolo.
¿Cómo que no? Claro que sí. Estoy acá en gastronomía consumiendo, pelotudo. otro gorra.
Pero si no es una pizzería, no van a ir los policías. La policía no va a ir sin la pizzería. Botón.
Dios mío. Bueno, no sé, explicaste todo y al pedo porque Chacal llegó después. Chayela.
Pero no lo vamos a explicar de nuevo.
¿Qué cuenta, Chacal? ¿Alguna novedad? ¿Algo que está pasando en el mundo cibernético? ¿El cohete pasó por ahí?
No sé de qué hablaron hasta ahora. ¿Hablaron del que se está cayendo?
Sí.
Sí. Sí. Pero no hablamos del que no explotó. No hablamos del que no explotó todavía.
Estamos con los cascos, por
okay. la duda. El que no explotó todavía estamos esperando a ver si explota el SN15.
Y ya, si ya no explotó ahora, ya fue, me parece.
Ya no explotó, ¿no? Nos perdimos. Yo tenía esperanza de que explotara de nuevo, pero bueno, no. No, la verdad, un flash. Como bajó, impresionante. La verdad que después de una cantidad bastante modesta de intentos, está bien, explotaron unos cuantos, bueno, listo. Pero entendamos que estamos haciendo cosas que son de ciencia ficción, son cosas que en otra época no ni se soñaba. A ver, se veía como una cosa fantasiosa, pero no muy llevable a la realidad. Durante todos estos años, fíjense que estamos hablando de medio siglo de exploración espacial, la NASA siguió otro camino, siguió un camino diferente, con mucha lógica, con sus razones, con su criterio, qué sé yo. Esto que se está haciendo ahora abre la puerta para que realmente se pueda empezar a utilizar el espacio de una manera práctica, ¿sí? Así que nada, bien por el amigo Elon y todo lo que está haciendo, ¿sí? Igual, a ver, uno que aterrizó bien, todavía hasta que esto se vuelva estable hay que hacer unos cuantos más, ¿no? Pero la verdad que fue medio justito para mi gusto, no sé si lo vieron, me pareció que se apoyó medio con un ángulo medio complicado al final.
Sí, sí, por eso también, durante un ratito estaba esperando, viste, a ver si explota o no explota.
Claro, acuérdense, el anterior que se apoyó y 10 minutos después se explotó.
No, muchachos, claro. Que yo tengo acciones de Tesla, por favor.
No, estás tranquilísimo con eso, no pasa nada, sabés cómo va. Pero a mí, yo no sé vos, Chacal, qué es lo que viste, pero una cosa que me llamó la atención, y no sé si era la transmisión que viste, a veces se cortaba y volvía la imagen, es que la combustión de los Raptors parecía como si fuese más suave. Ahí está, ¿ves? Y o sea, tal vez era solo una percepción, porque de ser así significa que han mejorado un poquito la optimización de la combustión. ¿Ves? Pero esa llama así azul parece más eficiente que las veces anteriores. Pero,
sí, nada, comparado con los anteriores daba un poquito esa impresión. También no sé en qué medida pueden influir condiciones ambientales de mayor humedad, porque bueno, viste que la nubosidad que había. Pero no, da la impresión de que hubiera habido alguna mejora. Supongo que van mejorando todo. Pensá que cada uno de los vuelos no solo están testeando a ver si. Nosotros lo que vemos es, aterriza o explota. En realidad te imaginás que hay 8.000 variables distintas que están optimizando a lo largo de cada vuelo. Y este otro tema, viste este fueguito ahí, este asadito que estaban haciendo al final. Eso es lo que sí, algo, digamos, quedó perdiendo, algo liquea por ahí, ¿no? Pero bueno.
Sí, pero la verdad, vos lo ves y decís, no se puede creer. Realmente te abstraes un segundo, te pones del punto de vista espectador. Si no pueden traer un cohete y aterrizarlo así, es increíble lo que lo ves.
Sí, es sorprendente. Yo creo que lo que fue más sorprendente fue la primera vez que aterrizaron los dos cohetes auxiliares, ¿se acuerdan? Uno al lado del otro, que después el tercero aterrizaba en la balsa. Uh-huh. Hace un par de años cuando se logró ese primer descenso de los dos en simultáneo, que parecía realmente una película, era una toma de Hollywood. Pero bueno, nada, nos sigue sorprendiendo este muchacho. Y no sé por dónde estará el autito, ¿se acuerdan? El auto de él.
Es que estaba en órbita, ¿no?
Salió, claro, sí, está en órbita ese. Sería lindo mandar algo a ver cómo quedó, a ver en qué estado está. Pero nada, este pibe está jugando. Se está dando el lujo a este pibe de jugar con todos los juguetes que nos gustaría jugar a todos nosotros, ¿no?
Increíble. Es increíble este tipo. Vamos sí, a hablar mucho tiempo de este muchacho. Nosotros.
Lo que es una mala noticia es que parece que vieron que le habían dado la venia para avanzar en el tema de la Luna, ¿no? De llevar una nave que vuelva a la Luna. Parece que la competencia se quejó. Dijeron, todas para Elon. Y eso, qué sé yo, capaz que puede demorar más, ¿no? Todo este tema de volver a la Luna.
Sí, mira, a ver, creo que como siempre ocurre en estos casos, se hará la licitación correspondiente, se repartirá la guita que haya que repartir, pero más allá de eso, después dirán, bueno, muchacho, el que esté en condiciones, que lo haga, ¿sí? Está bien, no es el único, Elon Musk no es el único, SpaceX no es el único, hay otros jugadores acá y está bueno que los haya, ¿sí? Está bueno que los haya porque es esta libre competencia un poco la que también ayuda a que esto avance. Pero, a ver, quiero decir, durante 50 años no fuimos a la Luna, no volvimos a ir a la Luna. ¿sí? Durante 40, 50 años. Entonces, si ahora nuestro problema es que hay varios que se pelean por ir, tenemos problema de rico.
Sí. Che, hablando de Luna, o de la Luna, no hay que dejar de recordar que murió Michael Collins. Esta semana, el 28 creo que fue. Queda solo Aldrin.
Hay que explicar a Aldrin, ¿no?, quién es, porque para mucha gente que nos está viendo no tiene ni idea de los astronautas.
Fueron los tres astronautas que estuvieron en Apolo 11, Armstrong y Aldrin, Armstrong primero, Aldrin después, y Collins fue el del Uber, ¿no? El que se quedó orbitando para después recogerlos y traerlos de nuevo, sano y salvo, o sea, flor de tarea la de Collins, aunque obviamente él fue el único de los tres que por su trabajo, su misión, no le permitieron pisar la luna, ¿no? Estar en ese. Pero bueno, a los 90 años finalmente falleció y creo que se fue con él también parte de toda esta historia. Por ahora solo nos queda Aldrin, que bueno, también tiene, creo que 89. Están todos por ahí. Y Armstrong fue el primero de los tres en fallecer.
Les iba a dar una perlita, si algo que pocos saben. Te saben que los astronautas, no sé cuáles fueron los que estuvieron acá en Argentina, después de llegar a la Luna, hicieron una gira mundial.
Estuvieron acá, sí, señor.
Claro. Y vos sabés que justamente, para que vean que este es un programa muy culto, la canción de Piazzolla y Goyeneche, Balada para un Loco, cuando dice, viste, vos ves que va la Luna rodando por Callao, tiene que ver con los astronautas por la avenida Callao.
Ah, mira vos.
No, perdón, no quiero dejar de remarcar de un detalle en la foto, que atrás de los astronautas hay un Torino.
Hay un Torino y hay un
Rambler. Hay un Rambler clásico también y hay un Dodge
Polara.
Una estanciera. Pero ahí en primer plano un Torino haciéndole el aguante a los tres astronautas.
Parece descapotable el Torino, sin techo.
Puede ser, pero es reformado.
Exactamente. Así que ya saben que cuando la canción habla de los astronautas, un coro de astronautas, no me acuerdo bien la letra, la Luna rodando por Callao, tiene que ver exactamente con los astronautas de la misión Apolo, los que llegaron a la Luna, en su gira por la Argentina.
Hablando de astronautas y de espacio, ¿vos no tenías un abuelo que tenía algo que ver con eso?
Mi abuelo, puede ser un abuelo, algo interesante para la trivia, ¿no? Mi abuelo tenía en su nombre algo vinculado con el espacio. Así que los que quieran participar de nuestra encuesta, ahí tienen el link, ahora lo voy a pegar en los distintos sistemas, pueden arriesgar cuál era el nombre de uno de mis abuelos que tenía algo que ver...
¿Es el que siempre hablamos o otro? Porque claramente tuviste dos abuelos, ¿no?
Yo tuve abuelo paterno y abuelo materno. Uno de los dos abuelos, su nombre tenía algo que ver con el espacio. Quiero que me digan en la encuesta cuál era el nombre de mi abuelo que tenía una connotación espacial. A ver si alguna acierta, ¿no?
Bueno, yo también tengo algo que ver con el espacio, ¿eh?
¿Ah, sí? Sí. ¿Qué tiene que ver con el espacio?
La panza que tengo de morfar al mejor capitán del espacio. Digamos,
está todo conectado.
En gran parte.
Yo tengo una relación.
Triple de chocolate.
Esto, cuando lo... todavía no lo puedo develar, pero tengo una relación con el Torino. ¿Bien? Una relación con el Torino. Y tengo una relación directa de un tío mío con el primer logo y el único logo, y el logo que se utilizó en los Torinos.
Ah, pero que fue un hecho casual casi.
Tengo toda esa historia, porque curiosamente...
Muy linda la historia. No la voy a spoilear, pero muy linda la historia.
Después la vamos a contar. Esto es la historia para otro día, porque lo que quiero traer acá, si puedo, estoy esperando a mi primo de Córdoba que me lo mande, es el escaneo del papel original donde un dibujante hizo el primer logo del Torino, el por qué eligieron ese logo, en cómo eligieron el nombre Torino, No lo eso voy a por ahí es un poco no más conocido, pero cuando no yo tenga todo esto, lo voy a mostrar acá y vamos a hacer otra vez, 3 minutos, una mini historia de toda la, de un pasado, un
solo, tiro directo solo mío. Solo como adelanto, así como para dejarla picando, es, tenían el auto, no tenían el nombre.
Y no tenían el logo.
Y no tenían y el logo, por
fin supuesto. De semana, de un viernes.
No digamos más.
Che, Dani, lo que tenemos pendiente nosotros también es hacer un poquito un análisis del... de la MacBook. Habíamos quedado en algún momento en hacer un poco
una review
en base a las experiencias. Yo estoy transmitiendo desde la MacBook en este momento, no la puedo mostrar porque la tengo.
Sí, se te ve, se te escucha bárbaro. Che, tenemos invitado ahora, como es costumbre, antes de que entre, lo pueden destrozar. Ustedes saben que acá maltratamos a los invitados, lo pueden contradecir, decirle burro, decirle animal, bestia. Lo pueden hacer lo que quieran,
No hace falta que no des ideas.
No hace falta. No hace falta agredirlo así. En realidad le hacemos
preguntas. No. Incisivos y mala onda. Hacemos 42 segundos de corte, ¿sí? Y mientras se conecta el invitado que tenemos para el día de hoy para charlar 2 minutos de unas cositas. Ya venimos.
Workana reúne los mejores freelancers de América Latina. Hacé crecer tu negocio, publica tu proyecto y recibí propuestas de profesionales certificados en tan solo minutos. Contrata por proyecto solo cuando necesitas. No dudes más. Contrata un experto hoy ingresando en www.workana.com.
Grilon 3, filamentos para impresión 3D de NTH Grilon. Expertos en el rubro plástico desde 1951. Desarrollando desde 2014 la más amplia gama de materiales, colores y texturas para Argentina y el mundo. Seguinos en nuestra web y redes sociales. Grilonizate.
Somos el programa que te entretiene. ¿Qué más te gusta? Dominio Digital.
Bueno, seguimos aquí en Dominio Digital. Che, recuerden que ahí ya llega nuestro invitado. Recuerden que se pueden conectar con Quai, que es el mejor sitio para ver videos, que además te paga por ver videos. Yo necesito, antes de que termine el programa, sumar 7, nada más que 7 seguidores más. Tengo 103. Y yo, la verdad que es un número que no me... Quiero tener 110, a ver si alguno se compadece de mí. Si tengo 7 invitados más, me gano 2 empanadas. Así que lo dejo en manos de ustedes. Igual. Bueno, vamos a recibir a nuestro invitado, ¿sí? El día de hoy, directamente desde la NASA.
Maldito. ¿Cómo están, queridos?
Una manga de olfas. Díganle algo feo, díganle algo. Díganme. Critíquenlo, destrócenlo.
Algo feo, díganme. ¿Cómo andan tanto tiempo, querido?
Ya lo hicimos una vez adelante de una novia, así que ya está. Esta vez no hace falta.
Algo feo, puede ser piña.
No, vamos a tirarle. Pablo de León, ¿qué responsabilidad tiene usted con el cohete este chino que se está por caer arriba de Sarandí?
Estimado, poné que me estaba preparado para esta pregunta. Estaba preparado. Ahora vamos a ver qué es lo que pasa con esto, pero supuestamente entre mañana a la noche, tarde para la hora de Argentina, tipo para las 12 de la noche y las 2, 3 de la mañana, o sea que si ustedes están durmiendo y de repente sienten algo raro en el cielo raso, puede ser eso, ¿eh?
Che, vos yo vi varias notas que diste para un montón de medios internacionales donde decías que era prácticamente imposible que esto cayera en la Argentina, pero ya tenemos un antecedente con la Estación Espacial Rusa, la Salyut 7.
Sí, en 1990.
Digo, no es que es imposible que algo se nos caiga acá, digamos.
No, es poco probable, pero con la suerte que tenemos los argentinos todo puede ser, así que...
mire el cacho que cayó acá.
Claro, eso fue por Santa Fe. De hecho, yo recuerdo cuando fue el tema este, yo vi las estrellas fugaces que dejó el momento que estaban cayendo la Salyut. La Salyut era más grande porque tenía varios módulos ya interconectados y tenía, no me acuerdo de peso, esta pesa 21 kilos, el portador Long March 5B, que es el cohete chino, pesa 21 toneladas. No me acuerdo cuánto pesaba la Salyut, pero lo que tiene de ventaja el tema del cohete portador es que es todo aluminio solamente. Vos, por ejemplo, ves acá un sistema de protección térmica en la foto esa, en el caso de la Salyut, del cohete chino, no vas a tener eso porque es todo aluminio y aluminio muy, muy delgado, con lo cual se va a quemar en la atmósfera en gran medida, ¿no?
Además el aluminio funde a temperaturas relativamente bajas, ¿no?
Sí, por eso. O sea, la mayoría, como mucho, tendrás una lluvia de bolitas de aluminio, que no sé si es peor todavía. No, ya va a estar frío para el momento que toque tierra. Pero, y después hay otra cosa que tiene que ver también con el hecho, digamos, de la relación agua-tierra firme que tenemos en el planeta, que nos juegan a favor también, porque tenemos un 71% de agua. Hay que tener muy mala suerte, ¿no? Pero evidentemente en algún lado va a caer, está dando vueltas, lo cual complica el cálculo del el modelo matemático, porque de esa manera es más difícil poder determinar en qué momento va a descender lo suficiente como para que empiece la reentrada. Ha bajado como 100 kilómetros en 2 o 3 días, con lo cual la altitud, digamos, es cuestión de nada más un día y algo y unas horas más para que ya encuentre la suficiente cantidad de moléculas de aire en la atmósfera superior para que lo empiece a frenar y de esa manera empiece el reingreso, digamos, con todo, ¿no? El problema es que hoy los modelos están hablando de, tienen un error de 10 horas y esto está viajando a 28.000 kilómetros por hora, con lo cual vos en 10 horas a 28.000 kilómetros por hora calculá cuántas vueltas da la Tierra. Imagínate 6 vueltas.
La fotomulta le va a llegar.
¿Por qué no se le puede bajar de un misilazo? Digo, ¿va muy rápido para eso o no?
Bueno, va a 28.000 kilómetros por hora. O sea que imagínate que es bastante, bastante rápido. ¿Viste? Aparte, digamos, los misiles, o sea, no hay un misil hoy por hoy que pueda derribar algo todavía que está en órbita de esas características y que esté volando como está volando, ¿viste? Lo van a dejar que caiga y que caiga. Algunos países...
Perdón, y si lo hubiera, no lo van a mostrar...
Seguramente no lo van a usar con esto,
guarda claro. Para alguna situación defensiva sí. De otro tipo, no lo van a mostrar justo cuando todo el mundo está mirando.
Bueno, hay unos sistemas que son públicos, uno que se llama Space Guard, que se usan dos tipos de misiles en el norte de los Estados Unidos, de hecho, muy cerquita de donde les estoy hablando yo ahora, está una de las estaciones, y esta estación lo que hace es, tiene una batería de misiles de corto alcance y de largo alcance, y estos misiles están especialmente desarrollados, uno se llama Sprinter, y el otro ya me va a salir Spartan, y entre esos dos sistemas de misiles pueden llegar a destruirlo, pero esos están hechos para misiles balísticos intercontinentales, no para un caso de basura espacial, con lo cual en estos casos se lo deja que caiga y después se tendrán que, si generó algún daño, como hay tratados internacionales que son los que estipulan que una nación cuyos space debris, basura espacial o objeto espacial dañe el territorio, son totalmente responsables de pagar todos los gastos, pero bueno, desde ya que si hay víctimas fatales, va a ser un poco más complicado. Pero
la pregunta, Pablo, era cómo, si sabía, ¿no? Porque estábamos hablando antes de cómo es que calculaban la altura, la velocidad, es decir, ¿cómo sabían eso?
Sí, eso hay radares, son radares de largo alcance, que no solamente están en Estados Unidos, sino están en Canadá, en Australia, en Nueva Zelanda, en Europa también, y desde ya en Rusia y en China, que están calculando por efecto Doppler la velocidad a la que se encuentra, si está guiado o está dando vueltas, como el caso de esta etapa está incontrolada. Por eso es que China no dijo está fuera de control. Esto es algo que lo dijeron los que estuvieron observando el comportamiento del cohete y dijeron, bueno, evidentemente esta gente no tiene control sobre la reentrada, porque si no, tenés un sistema que se llama RCS, Reaction Control System, que es el sistema que lo que hace es lo mantiene estable al cohete hasta el momento que vaya a reentrar y le queda combustible remanente en los motores, entonces lo que vos haces es, cuando vos querés que reingrese, frenás con un cohete de frenado o con el cohete principal en la actitud correcta para que caiga a un lugar que es una especie de cementerio virtual de naves espaciales que está en el Pacífico Sur y ahí es donde van a parar todos los objetos de trayectoria controlada, ¿no?
Igual a esta velocidad puede pegar alrededor de la Tierra un par de vueltas, ¿no?
Y pero claro, porque imagínate, la Tierra tiene 12.600 kilómetros de diámetro, ¿no? Y esto está viajando a 28.000 kilómetros por hora. El error que tenemos en la reentrada es de 10 horas, con lo cual no se puede determinar. O sea, se va a poder determinar una hora o dos horas antes de que empiece a entrar.
¿A qué altura empieza ya, digamos, que cae? Digamos, cuando ya decís, le quedan pocos minutos.
Sí, entre los 100 y los 80 kilómetros de altura, ya te das cuenta, porque ahí a los 80 kilómetros ya empieza a haber moléculas de aire, que están muy separadas, y lo que hacen estas moléculas de aire es empezar a frenarlo. Y al frenarlo, más, y empieza a caer, y es una... Estás hablando igual de cientos de kilómetros, ¿no? Casi te diría un par de miles de kilómetros hasta el momento que toca a Tierra. O sea que vos ves la estrella fugaz, pero no es que se te va a caer encima. Si vos la ves, es porque va a caer mucho más adelante en la trayectoria, ¿no?
Bien, bueno, che, y por último, agradeciéndote desde ya que te hayas sumado siempre con tus conocimientos, ¿por qué les pasa por qué pasan estas cosas? ¿Es por, digamos, no invierte lo suficiente en poder dominar el cohete? ¿Qué le pasa a estos chicos?
No lo sé. Mira, hay muchas teorías, ¿no? Una teoría es que todavía no están suficientemente avanzados en algunas tecnologías como para poder controlar un reingreso, ¿no? El otro es que maniobran con un porcentaje de riesgo diferente al de otras naciones espaciales, ¿no? O sea, dicen, bueno, qué sé yo, si cae, bueno,
se cae.
Y si cae, se cae, y que caiga donde caiga. hay varias cosas, ¿no? Habría que ver, ¿no? No quiero encasillarlos en algo determinado, ¿no? Pero de alguna manera este tema del coronavirus nos tendría que haber enseñado de que algunas cosas son hechas diferentes a como lo hacen otros países.
Todo el hermetismo de China, lo cual... Vos te enterarás de un pedacito que se va filtrando y de algunas cosas que ellos comentarán, pero que por ahí el 90% está todo tapado, me imagino, ¿no?
Sí, desde ya. Por eso es muy difícil poder determinar. Ellos dijeron, bueno, no, está todo bajo control, etcétera, etcétera, pero no tenés más que mirar. Yo he visto las simulaciones del cohete, el cohete está dando vueltas como un desesperado y te das cuenta claramente que no hay ningún sistema de control para frenarlo, porque si no, ya lo hubieran hecho para que ellos, si hubieran tenido combustible remanente en los tanques y algún sistema de control, ya directamente a la altura que está ahora, ya lo tendrían que haber puesto en el Pacífico Sur.
Ajá. Che, ¿y cómo? Justamente dijiste eso, vi simulaciones. El cohete no es que viene bajando, planeando, digamos, si nos podemos hacer una idea de qué está pasando ahí arriba. ¿Tenés un cohetito a mano, un gauchito, pero, algo?
Está dando tumbos el cohete. No, pero mira, te cuento lo que tengo. No sé si puedo decir la publicidad. Tengo una boligoma argentina. Porque los adhesivos de acá son horribles, así que yo me hago traer siempre, es uno de mis...
Y además,
mantecol y boligoma son las cosas que siempre nunca van a estar acá.
¿Qué te llevo, Cherva?
Esa boligoma es como el cohete, que el cohete se va a hacer goma también. Cuando caiga, ¿no?
Ahí está. Lo que está haciendo ahora es está dando vueltas y avanzando a 28.000 kilómetros por hora, así. Entonces,
en ese descontrol de
girar. Sí, está totalmente descontrolado. Yo creo que son tres vueltas por segundo. Es una locura. Con lo cual, esto te complica todavía más elaborar un modelo matemático para que puedas saber exactamente. Igual sería difícil, ¿no? Por la velocidad a la que está yendo. Pero esta es la indicación de que está totalmente fuera de control y seguramente ya no tiene más combustible ni más telemetría. Hoy por hoy todas la localización del cohete se hace a través de radar porque el satélite está inactivo, no está mandando ninguna señal de radio.
Claro, mi pregunta es, está bien, todo en el marco de las hipótesis, ¿no? Porque no sabemos qué fue lo que pasó. Si es que, a propósito, digamos, ¿dónde es que ellos cortaron los márgenes, ¿no? En toda esta misión, ¿no? Porque el resto de la misión entiendo que estuvo bien, ¿no? O
sea,
ellos
sí, está bien.
En órbita, el pedazo de gestación, todo, no sé cuánto, sí. ¿Y qué pasó? Esta etapa se le fue. Entonces, sí. Yo me quedo con esto que dijiste vos, de que los márgenes, ¿no? De error o de seguridad son distintos, eventualmente los criterios son diferentes, hasta dónde están dispuestos, qué riesgo correr va a llegar a dónde. Si es que algo salió mal dentro de los márgenes, ok, y simplemente no lo dicen. Si por alguna razón tuvieron que comerse algún margen por algo que pasó y tuvieron que sacrificar esta etapa para decir, no, ¿sabes qué? Debemos poner esa pieza en órbita. Sí. O si es alguna otra cosa.
No se sabe. O sea, no se sabe. Lo que sí sabemos es que la Tianhe, el primer módulo de la Estación Espacial China está en órbita, está bien, está mandando telemetría, o sea que lo puso en órbita bien, ¿no? Lo curioso es que Tianhe quiere decir armonía celestial en chino, ¿no? Entonces, uno dice, no vino muy armónico el asunto acá. Pero este es el primero de varios. Sí. ¿Cómo, perdón?
Digo, esa parte quedó armónica bien. Se sacó la armonía.
Ahora tienen otros módulos, varios módulos que se van a ir acoplando en los próximos meses o los próximos 2 años para hacer una estación espacial totalmente china, que de alguna manera, no sé si llamarlo compite con la Estación Espacial Internacional, digamos, es otra cosa, ¿no? Pero desde ya están haciendo un programa espacial bastante fuerte. La exploración espacial para todos los países es un elemento de orgullo nacional y de prestigio también, etcétera, ¿no? Entonces China no quiere quedarse afuera de esa movida, llamémosle, ¿no? Lo que pasa es que sus objetivos son de establecer, después de esta estación espacial, establecer una presencia en la Luna en forma permanente, ¿no? Y ahí es donde se va a poner interesante la cosa, ¿no? O más interesante.
Ahora, entre nosotros, y como si nadie estuviera mirando, ¿tenés alguna idea qué es lo que está haciendo la estación terrena que se instaló en Argentina?
Sí, esa es una estación de espacio profundo. Esa estación lo que hace, se desarrolló especialmente en soporte del programa espacial chino lunar, ¿no? Cuando los chinos en un principio pusieron el U2, este robot chino en la Luna hace unos años, y posteriormente hicieron la segunda misión en la cara oculta para nosotros de la Luna con el otro robotito, necesitaban un sistema de espacio profundo, ¿no? Entonces, así fue como esa planificación que pueden hacer los chinos, ¿no? Que pueden planificar a medio siglo para adelante, y de alguna manera dijeron, bueno, nosotros vamos a necesitar en Sudamérica una presencia, a Australia no se la podían pedir, perdóneme que acá tengo el teléfono, el teléfono del siglo pasado que está sonando, no se la podían pedir a Nueva Zelanda, no se la podían pedir a Australia. Entonces, bueno, en ese momento lo arreglaban con el gobierno argentino. Hay mucha gente que dice, bueno, que es una base militar, que lo es, porque de alguna manera el programa espacial chino funciona a través del Partido Comunista de China y está militarizado, pero la antena en particular, si vos observás la antena principal, la antena no tiene capacidad de poder seguir satélites de órbita baja, satélites espía y todo eso, porque verdaderamente es una antena muy grande, de las antenas que se usan para espacio profundo, que te cuesta mucho tiempo pasar de un lado al otro del firmamento, digamos, de horizonte a horizonte, con lo cual no son sistemas que están desarrollados para una... para utilizarlos con misiones de satélites espía. Esto evidentemente está hecho, más allá de que pueda tener también otros usos, ¿no? Pero es definitivamente un sistema desarrollado para telemetría de espacio profundo.
Cuando hablas de estas antenas, son estas famosas 3 parabólicas que están a 120 grados distribuidas en el...
Exactamente, claro. Lo que pasa es que, o sea, cuando vos vas a seguir un objeto que está muy lejos, suponete el Voyager o cualquier sonda espacial que está en Marte, como vos recién decías, necesitas tener 3 antenas separadas a 120 grados, porque la Tierra, a medida que va girando, vos así te asegurás que tengas 360 cobertura de cuando esa nave espacial está haciendo, está mandando su telemetría a Tierra. Entonces así te asegurás que los datos van a llegar, ¿no? Si tenés una sola en China, sonaste porque te estás perdiendo el 70% del tiempo a medida que vos... Que es de noche en China, etcétera, etcétera, y vos no estás viendo qué es lo que está pasando, con tu sonda espacial, ¿no?
Pablo, cada vez me llegan más comentarios de gente que de Estados Unidos, que como que hay en la prensa se escucha bastante el tema este del Pentágono hablando de naves espaciales que no serían de la Tierra. ¿Escuchaste algo de eso?
No, lo que se ve, viste, lo mismo que escucha todo el mundo. Lo que pasa es que es un tema medio complejo, porque yo siempre pensé las evidencias, por lo menos lo que yo he visto, no hay nada concreto. Ves ahí un objeto que por ahí aparece, desaparece, pero y en un punto determinado, cuando pasan X cantidad de años que las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos están obligadas a desclasificar material, lo desclasifican y dicen, bueno, un piloto vio esto, un piloto vio lo otro. Eso desde ya digamos, no quiere decir nada, ¿no? Puede ser desde la reentrada de un objeto, sí, de un satélite viejo, cualquier cosa, ¿no? O sea, de ahí al plato volador con los marcianos verdes saliendo por la ventanilla, hay una gran distancia. Y vos imaginate que una noticia de una envergadura así sería imposible mantenerla en secreto. Entonces, es interesante, pero en realidad yo las cosas que he visto hasta ahora, digamos, son cosas inexplicables, pero hasta cierto punto.
Che, Pablo, hablando de Marte,
¿vieron que extendieron un mes la misión del helicópterito, del droncito?
Sí.
Sí, a ver, presumo que estas son cosas que la gente de las misiones preparan, siempre se piden presupuesto para una misión cortita y después buscan extenderla un poco con el argumento de que, bueno, ya que está funcionando y lo tenemos ahí, ¿puede darme dinero, señor?
Sí, trae algunos problemas ese tema, ¿no? Y es que uno de los problemas es que extender la misión del Ingenuity, el problema que te trae es que el Perseverance se tiene que quedar cerca. Se tiene que quedar ahí. Entonces, en lugar de hacer tu misión, que vos decís, bueno, tenés otros científicos que tenían el experimento, el MOXIE, o otros experimentos, dicen, pucha, ahora nos tenemos que quedar acá colgados con estos que quieren seguir probando el helicóptero dando vueltas. El problema más grande que tiene este helicóptero es las temperaturas marcianas, ¿no? Donde mantener las baterías a una temperatura adecuada es medio problemático, y entre el polvo marciano que levantan las aspas del dron, más el mismo viento en Marte, el panel solar que tiene arriba se está empezando a oscurecer. Entonces va a llegar un punto donde van a decir, bueno, sonamos, ya no tenemos suficiente energía para calentar las baterías y falleció, ¿no? Pero en tanto y en cuanto pueda seguir mandando datos, es algo interesante, es algo que interesa a la opinión pública también, y me parece súper interesante que un vehículo aéreo se pueda demostrar así en Marte, porque te dice, bueno, el día de mañana posiblemente pueda haber astronautas que también viajen de una manera así entre un lugar y otro de la superficie marciana. Así que me parece bastante, bastante interesante, más allá que desde un principio se lo vio como un experimento de relleno, ¿no? O sea, para un demostrador y nada más. El Perseverance tiene objetivos que son mucho más importantes desde el punto de vista científico que el helicóptero, ¿no?
Pero, a ver, pensemos un segundo. Que un dron se mueva acá en la Tierra es una cosa, porque la atmósfera terrestre la conocemos. Ahora, lograr que un dron se mueva, o sea, o levante, sí, vuelo en la atmósfera de Marte, es un logro. Yo creo que no le damos exacta dimensión a las cosas que esta gente está logrando, ¿no?
Sí, sí, vos ten en cuenta que la atmósfera marciana es 1% de la terrestre. O sea, la atmósfera es nada, es casi vacío, pero no tanto. Y el tema que tiene es que la relación, digamos, peso-potencia que vos tenés cuando vos lo comparás con un dron terrestre, es muy, muy diferente, porque el Ingenuity no pesa nada prácticamente. Con lo cual te cambia totalmente la ecuación, ¿no? De la cantidad de energía que vas a utilizar, el tiempo que podés volar, el tiempo de recarga que tenés de paneles solares, etc. Pero aún así creo que es un gran logro. Si bien fue un experimento de muy bajo costo, relativamente, comparado con el resto, y de muy baja importancia en el contexto del robot completo, ¿no?
Hablando de probabilidades, era mucho más probable que las aspas empiecen a girar y el tipo ni se mueva a que efectivamente haga todo lo que está haciendo.
Bueno, mira, en el Centro Espacial Ames, y creo que en el JPL también, hay una cámara. Nosotros hicimos una prueba con unos trajes espaciales hace unos años, donde es una cámara que le hicieron durante el programa Apolo. Es una cosa maravillosa. Hoy no se podría pagar una cosa así. Creo que tiene, no sé, 5 metros de pared de concreto reforzado. Y en esa cámara, que es grandísima, tiene como 10 metros de diámetro, pueden sacar todo el aire. Y lo que hicieron con un modelo del Ingenuity fue probarlo en esas condiciones. 1% de la densidad atmosférica de la Tierra, atmósfera de CO2, de dióxido de carbono, y a ver si volaba, y voló. O sea que hicieron las pruebas en Tierra, no pudieron simular la gravedad, ¿no es cierto?
La gravedad está más complicada.
La gravedad te quedas afuera. Pero, digamos, pero desde el punto de vista atmosférico funcionó perfecto. Así que sabían que iba a volar. No tan bien como voló, pero digamos, sabían que iba a funcionar.
Impresionante.
No, y además que si vos puedes hacer, digamos, dado que la gravedad de la Tierra en superficie es más o menos 2-3 veces la gravedad de Marte, ¿no? Más o menos.
Uh-huh, sí. Uh-huh.
Entonces, ya si lo pudiste hacer volar ahí, ¿no? Con una.
Sí, sí, claro. Lo tenían que tener en cuenta también para los algoritmos de funcionamiento ahí, porque vos fijate que todo eso tiene que utilizar inteligencia artificial, porque el delay que vos tenés entre la Tierra y Marte no te permite manejarlo con el remote control. Estás hablando de 20 minutos, o sea que el vuelo tiene que estar todo preprogramado, y en tierra lo único que hacen es mirar 20 minutos más tarde cuando llegan las imágenes, a ver, se enteran qué es lo que pasó. Si se estrella, en tierra se van a enterar casi media hora más tarde.
Ahí es un desafío, ¿no? Donde vos tenés que entrenarlo en unas condiciones en las cuales eventualmente la atmósfera la podés reproducir, la gravedad no, pero así y todo, el feedback de la red neuronal, lo que sea, tienen que poder adaptarse, pero decían, no, ahora estás volando en otra gravedad y tenés que saber cómo compensar para no irte al cuerno, dado que entrenaste en una gravedad 2 veces más grande. Súper interesante.
Claro, sí, muy interesante. La verdad que como una misión de demostración es súper, súper, súper interesante. Yo sé que hay otros científicos que están esperando, como diciendo, bueno, dale, ya terminemos con el helicópterito, yo quiero tal otra cosa. Pero bueno, es algo muy visual, ¿no? Que interesa mucho a la gente.
Seguro. Bueno, Pablo, mil gracias. Sabemos lo ocupadísimo que estás siempre y el tiempo que te hace siempre para hablar con nosotros, así que muchísimas gracias.
Bueno, les mando un abrazo. Es un gusto verlos a todos. Hasta luego, hasta la próxima. Nos vemos.
En ProSoft vas a encontrar calidad y variedad en racks, tipo mural o pie, compatibles con métrica ETI, estándar internacional de 19 pulgadas y norma ROS. ProSoft, 011-3220-7134. www.pro-mediosoft.com.ar.
Cuttercraft, impresoras 3D, producción nacional con calidad de punta mundial. Potencia tu desarrollo. Búscanos en Google. Cuttercraft.
En Next Vision ayudamos a proteger tu información frente a ciberamenazas cada vez más complejas. Next Vision Ciberdefensas es la propuesta para prevenir, detectar y mitigar riesgos, delegando en expertos la protección de la información crítica de tu empresa. Conoce nuestras soluciones en www.nextvision.com y seguinos en redes sociales.
Zungri Merchandising, tu marca al alcance de la mano. Llaveros, pines, medallas, identificadores de personal y mucho más. Fabricación y comercialización de artículos publicitarios en metal. Descubrí cómo darle cuerpo a tu imagen en zungri.com.ar.
Somos el programa que te entretiene. ¿Qué más te gusta? Dominio Digital.
Bueno, muchísimas gracias por estar ahí. Che, les recomiendo, los que no vieron la caldera de ayer, hicimos una caldera muy interesante con Carolina, una chica que vive en Finlandia, que es ingeniera de sistemas, que nos contó cómo es la vida en Finlandia, aparte algunas cosas muy interesantes, como un viaje que hizo de 6 meses en la fragata Libertad, con 300 marineros, que va a ser motivo de otra caldera. Vamos a otra caldera donde nos cuente su viaje en la fragata, que fue invitada porque ganó un concurso en la universidad. 6 meses navegando por distintos puertos, la verdad, una cosa maravillosa. Se la recomiendo mucho, fue muy interesante lo que
para comentó. Creerle va a tener que venir con los 300 marineros, ¿no?
¿Por qué? ¿Para creerle qué?
Claro, que traiga a los 300 marineros de testigo.
Dice que tiene montones de fotos y videos, no puede, claro. Puede justificar su viaje. Le quiero agradecer a Monticelli que me hizo, yo le pedí que me hiciera unas cositas de Star Wars con la impresora 3D que se fabricó. Miren qué espectacular. ¿Cómo se llama esta nave, Monticelli?
TIE Advance. Esa es la TIE Advance. Es una versión mejorada de la TIE Fighter. Va más rápido, tiene mejor.
Es TIE Fighter y este.
Es una X-Wing. Esa es la nave.
La X-Wing, esa es la primera.
La X-Wing. Espectacular.
Esa es mi única duda, Monticelli. El misil para que entró en el agujero.
¿Sí? Una única duda. Una única duda, digo, no tenía otros colores, Monticelli, porque esto me da medio las navecitas de Barbie.
Pero el rosa es uno de los mejores colores del mundo. Aparte era Star Wars Day, y digo, ¿qué es la mejor cosa que imprimirlas en el día de Star Wars?
Para discúlpeme, eso no. Eso que vi, yo le voy a mostrar, mire.
¿Qué? O sea, a ver, espere. ¿Qué es eso?
Esto, papá, impresión 3D.
Pero está chueca esa Torre Eiffel, está toda chueca.
No, vos estás chueca. Eso es artesanal. Eso es artesanal.
Mirá, papá, mirá.
A mano le hiciste o con la...
Esto le hiciste vos a mano, vale.
Escuchame.
Le hiciste vos con una pistolita.
Mirá, tiene los pirinchos, mirá. Escuchame. Otra que la nave de Star Wars, esa, mirá. La Torre Eiffel, papá.
Pero está fuera de cuadra eso, Ale. Está todo. Bueno,
todo, que todo
pulso. Que... Che, hacer en escala uno a uno.
¿Es a pulso? ¿Es así?
A pulso, papá. A pulso, papá.
A pulso, impresionante, la verdad.
Tremendo.
No, buenaza. A pulso, impresionante. Impresionante.
El concurso de Tapo Nique Comar. ¿Qué es lo que sortea esta semana?
Ahí se va a armar quilombo, Se va a armar quilombo ahí,
Porque
se va a armar quilombo. Yo lo que digo, se va a armar quilombo. Usted busca quilombo, va a ver quilombo.
¿Por qué?
No. Ahí me chorearon el dominio como Google. Se va a armar quilombo.
A ver.
Mis abogados se están ocupando.
No viniste el otro día. ¿Te gustó la página homenaje que te hice?
Mis abogados se están ocupando del tema, lo único que te digo.
Llamaron,
vos vivís ahí
desde el porvenir.
Te digo como Diego. Bartolomé Mitre y Salguero. Te espero. Bartolomé Mitre y Salguero, te espero,
Pero ¿te gustó o no te gustó la página que te dije?
Primer piso, te digo.
Pero yo esperaba que me llames para agradecerme algo, ¿no?
Llamaron por teléfono de la hinchada de la Barra Brava del porvenir.
No, te va a llamar la justicia, Regis. Va a llamar la justicia.
Espera tranquilo.
Sí, espera tranquilo. Sí, en 30, 40 años.
Che, ahora que estábamos hablando de lo que le estabas diciendo, me acordaba de vos el otro día que leí que el estado de Nueva York estaba pensando en regular o prohibir el minado de criptomonedas. No sé si lo viste. Mirá, es muy gracioso porque en el artículo lo que dicen es, lo están evaluando, es una propuesta, entiendo yo, de un legislador, porque dice que afecta al medio ambiente. Entonces dice, como afecta al medio ambiente, hay que apagar las criptomonedas.
Se me ocurre como una de un listado de 5.000 cosas antes que esas.
Mientras hablamos de esto, Fer, buscate, Regis, el formulario 8126. No te voy a decir más nada que eso. Vos buscá eso. Mientras tanto, seguí, Monticelli.
Dale. Yo me acordaba de vos, porque bueno, no sos nuestro gurú de las criptomonedas. Y cuando vos mirabas a cuál era el fundamento, decían, bueno, claro, vos para minar criptomonedas, ¿qué es lo que haces? Pones un montón de máquinas, consumís un montón de energía, entonces dices, eso tiene un impacto negativo en el medio ambiente. Ahora, yo me preguntaba, ¿no? Digamos, la magnitud de la estupidez del argumento, porque vos decís, bueno, al final, ¿cuál es lo que te estás quejando? El problema no son las criptomonedas, el problema es que vos, en principio, no querés tantas máquinas, ¿no?, enchufadas a la red eléctrica para consumir tanta potencia. Entonces, ¿cuál era la propuesta? Decía, bueno, vamos a una cosa, vamos a prohibir la propuesta, ¿no? El minado de criptomonedas en Nueva York durante 3 años, vamos a estudiar el impacto ambiental de haber pausado, y una vez que eso esté listo, vamos a abrir el debate a la opinión pública y abrir el debate abierto a ver qué es lo que tenemos que hacer con las criptomonedas de ahora en más. Eso es el argumento. Lo cual es una estupidez, porque si vos apagás, ¿no?, centros de cómputo durante 3 años, no importa si minan Bitcoin, si minan Ethereum, o si, no sé, hacen análisis de datos del IHC. Vos bajás la potencia de consumo y entonces vas a tener un impacto ambiental, depende de tu matriz energética, ¿no? Cuánto carbón quemás, cuánto fuel oil quemás o cuántas centrales nucleares tenés. Entonces es una estupidez, porque decía, yo apago máquinas, hago el estudio durante 3 años, que el impacto va a ser chiquito, pero decía, ah, no, mirá, ves, acá bajó la emisión de CO2, entonces las criptomonedas son malas. No, salamín, bajaste una térmica durante un rato y bajaste un poquito, pero no es la criptomoneda. El problema ahí es que eventualmente, si realmente está esta gente preocupada por el medio ambiente, es lo que te da una medida es cuál es tu matriz energética. Eso, lo que supongo acá es hay alguna otra cosa, o esta gente es estúpida o está en algún hype, o los intereses son otros y la excusa es cortemos con las criptomonedas porque realmente, no sé, tendrán algún interés por otro lado. pero me encantó el programa de análisis. El plan es este, no se mina más criptomonedas durante 3 años, hacemos el análisis y en 3 años vemos qué es lo que va a pasar.
Igual, ya que dedicamos casi todo el programa a China, hay que decir que hoy el grueso del minado está también en China, ¿no? Entonces el impacto que va a tener eso en Nueva York es despreciable, ¿no?
Está claro. Ahora, además, obviamente, igual en principio mi interpretación es que la preocupación es el impacto local, ¿no? Diciendo, bueno, vamos a bajar las emisiones de CO2 o lo que sea en el marco local. Incluso así debe ser poco. Obviamente no tengo los números ni las estimaciones de cuánta potencia están gastando, ¿sí?, en minar criptomonedas en Nueva York, pero es una ciudad enorme, con mucho consumo de energía, y la fracción de los data centers que estarán haciendo minado en el total de toda la ciudad ha de ser chico igual. Pero aunque lo fuese, el impacto, la idea era una cuestión local. Fíjate que es una reglamentación en principio, ¿qué sería?, municipal, no sé. Sí. Pero me llamó la atención la ridiculez del plan. No, la propuesta es paramos 3 años.
Ta. Bueno, Regi, ¿me conseguiste el formulario o no?
Sí, por supuesto.
Sí, ya se ven las condiciones de. A ver,
¿qué es esto?
¡Chan! Vaya a la página 16.
¡Chan!
Página 16.
¿Qué pretende esta gente ahora?
¿Qué pretende usted de mí, no? A declarar, muchachos.
¿Por qué no le ponemos todo a nombre de
Afin? Ahí estamos.
Ajá, Bitcoin, Ethereum, mirá, ahí ya estamos leyendo.
Un sí, mirá el ítem 18, además, ¿no? Que fue la comidilla de la comunidad. Mirá el 18.
El Bitcoin.
La mordida coin sería, ¿no?
Eso es argentino.
lo castellanizaron, ¿viste?
La mordida. Diego, nada más.
Lo castellanizaron ahí.
Pero ojo, está muy bueno porque además de poner una lista, esto es maravilloso de los gobiernos, ¿no? Te pone una lista con 23 opciones, pero después te dicen, bueno, mira, y la opción 24
es otra. Digital.
Es decir, sí. En realidad, Enrique, ¿para qué poner una lista? Poné dos,
claro, poné otra, todas,
es lo mismo.
Poné todas las
monedas digitales. Decí cuál es y ya.
No les voy a decir, no sé cómo termina esto, pero yo creo que lo conté, que acá en España, una vez por año, exactamente esta semana y la anterior, empieza la autodeclaración de rentas. En mi caso, yo, Daniel Cialdela, bueno, todas las personas acá, ¿no?, que estamos en España, tenemos que hacer la presentación de la declaración de la renta anual del año pasado. Es decir, enero a diciembre del 2020 se hace la presentación, mayo, abril, mayo, junio, del 21, todos los años. Todos los años, bueno, el gobierno, además de ser unos inútiles, pero no importa, ¿no? Ellos te mandan algo que se llama un borrador, además de delincuentes, parásitos e inútiles, te mandan un borrador y te dicen, mira, nosotros sabemos todo esto de usted y con todo esto que sabemos le cobramos de más. Tome 3.000 euros que le cobramos de más o... Te dice, no, mire, la verdad que todavía me tiene que pagar
acá
algo, ¿no?
¿Cómo acá?
Yo tengo que certificar esto, porque muchos me lo preguntaron, y es cierto. A mí durante muchos años, casi siempre diría, el gobierno me devuelve dinero. Quiere decir que me estuvo cobrando de más todos los meses, de enero a diciembre, y al año siguiente, en el ajuste que hacemos como lo que se llama el clearing, decir, a ver, ¿qué me pagaste? ¿Qué me tenía que haber descontado? ¿Cuánto te robé? Me dice el gobierno, mira, te robé de más, me devuelve. Pero este año es una normativa europea, obligan a las personas a que declaren un montón de bienes, entre ellos las cripto. Algo que hasta ahora, aunque había cierta normativa, yo este año dijeron, mira, tenés que declarar las cripto que tenés, si tenés más de 50.000 euros, o si, no sé, tenías 100 euros, vos compraste por 100 y vendiste por 101, tenés que declararlo. Es decir, si tenés más de 50.000 euros en cripto o si tuviste ganancias con cripto, tenés que informárselo al gobierno. Entonces, este año apareció y ya es oficial, entre comillas, y está puesto en la declaración y ya no hay más, no sé cómo decir, esquives. para decir, bueno, mirá, no, yo tengo cripto, pero no importa. Bueno, acá lo que dicen, hay que ser ciudadano electrónico de Estonia. No, no te sirve, porque como la residencia donde vos vivís, en mi caso yo vivo en España, la declaración de los bienes es en España. Yo no importa lo que hagan otros países, yo acá al gobierno de España le tengo que decir, esto es lo que hice, esto es lo que gané, y además, si tengo más de 50.000 euros, esto es lo que tengo. Y yo creo que a Argentina no le va a faltar mucho. Y viendo esto, yo creo que todos los países del mundo están diciendo, mirá, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para robarle un poco más de dinero a esta gente? Porque como se pasaron a las cripto y no tenemos un control estricto a las cripto en los bancos, por lo menos en Europa o en España, cada operación que uno hace en el banco está siendo auditada. Cada movimiento de más de tal importe está siendo auditado. Cada vez que el banco a mí me da un interés de un euro por algo, en el momento que me da el interés, ya me está robando el 20% de retención de ganancia. El propio banco y se lo manda al gobierno. Pero las criptos, hasta ahora, todos sabemos que era un lugar medio gris y medio oscuro. Yo creo que en el mundo, todos los países van a eso. Van a que estén presionando y metiendo el dedo para saber cuánto hay ahí y, por supuesto, la rapiña. Nada más, ¿eh? Así el minuto informativo europeo que debe ser parecido al de allá.
No,
y el comportamiento general de los que utilizan criptomonedas, ¿es a declararlo o a seguir haciendo lo mismo y no declarar nada en general? Según tu experiencia. Bueno,
a ver, pará, no hace falta tener criptomoneda. El 40% de la economía argentina se maneja en negro.
Pero Argentina.
Haya o no haya criptomoneda.
Claramente, Argentina, por eso le estoy preguntando a él que vive en España. O sea, si la gente es más honesta o va a seguir escondiendo la criptomoneda.
Claro, no puedo hablar en nombre de muchos, puedo hablar de los que yo conozco, los 30, eso, 40 personas conocidas. Tengo casos donde 25 de ellos no. Hola.
Sí,
25 de ellos tenemos capital metido en cripto, en el cual, dentro de la ley, y dentro de la ley no hace falta declararlo, porque no hay ganancia. Y conozco el caso de dos personas amigas, de que lo puedo certificar esto, que vendieron los bitcoins que tenían y declararon esa operación. Y la declararon para poder legalmente utilizar ese dinero. Era muchísimo dinero, mucho dinero. Y dijeron, mira, para evitarme problemas, ¿por qué? Porque en muchos de los sitios, esto es algo que hemos hablado muchas veces, pero muchos sitios de trading o de minado o sitios de gestión de criptos, esos sitios te mandan una tarjeta de crédito para que vos gastes. Quiere decir, yo tengo, no sé, tal sitio en internet, entonces pago 5 o 6 euros y ellos me mandan una tarjeta de crédito. Y con esa tarjeta yo voy gastando mi saldo. Con esa tarjeta, y como eso es un banco polaco, irlandés, vaya a saber dónde está, es muy, no sé cómo si no voy a decir imposible, pero el rastreo de eso es muy bajo. Porque está en otro sitio.
A ver,
cuando salís del wallet, digamos, ahí ya, cuando salís de la virtualidad,
problema,
de la cripto, sonaste.
Claro, porque el problema es entrar y salir. Una vez que estás en cripto, siempre estás en cripto y puedes hacer lo que quieras, pero entrar
volviendo al tema que inició el debate, es un tema que va a traer mucha cola, lo de la FIP, porque en la Argentina no hay legislación y, de hecho, hay una definición hecha por el Grupo de Acción Financiera, conocida como la GAFI, que dice la representación digital de valor que puede ser objeto de comercio digital y cuyas funciones son las de constituir un medio de intercambio de una unidad de cuenta o una reserva de valor, pero no tienen curso legal, ni se emiten, ni se encuentran garantizadas por ningún país o jurisdicción. O sea, ¿me vas a cobrar impuestos sobre qué cosa? Mañana me podés pedir que yo pague impuestos por tener paquete de mayonesa.
Mirá.
O sea,
bueno, ya te lo cobras, se llama
IVA,
21%.
No, no es idea, no, por la tenencia y la.
No, pero.
Se llama Arba. Mira, mira, Marco, no cobran por tener una lancha estacionada. Es así.
No decía,
mira,
claro.
Una cuestión legal que es importante en la legislación. El otro día, bueno, hace como un mes hablaba yo con mi hermano, que él es contador. Y me decía que el problema, a ver, por ahí, disculpen si hay alguien acá que, este, que y lo digo mal. No, que el tema está con los bienes que son materiales e inmateriales, ¿no? Entonces vos, por ejemplo, los bienes materiales, una casa, un coche, esas son cosas que están. Y después tenés, claro, bienes
yo sé la mayoría que es un error de mi parte porque...
Claro, pero bueno, vos tenés los bienes inmateriales que pueden ser, por ejemplo, si yo entendí bien, acciones, cosas así, en donde vos tenés el papel y lo tenés vos, ¿entendés? Es un bien inmaterial, no es... Pero está representado, ¿entendés? Vos los vendés, los comprás. Pero el problema con las criptos, que son básicamente un hash o un concepto, digamos, que está redistribuido por todos lados, es difícil de encasillarlo en un bien inmaterial, porque no es que yo saco ese hash de ahí, lo tengo yo en la mano, el Bitcoin, y no está ahí, ¿entendés? No es cierto, siempre existe, pero todo el mundo declara que, no sé, tal o cual cosa, digamos, lo tengo yo y lo transfiero, pero no lo tiene nadie. Entonces, lo que Mel decía es que hay que es muy difícil de legalmente realmente poder, digamos, ¿no? sin huecos en la legislación, poder hacer tributar sobre eso.
Porque no, lo que pasa es que después lo manifestás, o sea... De vuelta, vos tenés...
Claro, por eso, es lo que me decías eso. Cuando vos, pero está bien, cuando vos lo convertís en guita, ahí tenés plata. Ahí estamos de acuerdo.
No,
¿ahí?
O no guita, pero ponele, vos tenés 7 bitcoins ahora. Nadie sabe, porque en realidad vos no sos propietario, no hay un link entre la billetera y claro. Vos que te haga vos objeto... ¿cómo se llama? Bueno, se me fue el término.
Titular.
Dueño de eso. Ahora, cuando yo voy y te digo, bueno, dale... Yo te doy mi casa y te firmo la escritura de mi casa y te la doy a vos y yo me quedo con los bitcoins. Ahí es donde vos estás manifestando tu tenencia.
Está bien, pero eso no, pero ahí eso está regulado. Eso está regulado y ya está, eso no es ningún misterio. Vos de golpe tenés una casa y bueno, si está regulado que vos tenés que pagar impuestos porque tenés una casa, lo tenés que pagar. No.
Lo que está regulado es que vos tenés que demostrar de dónde sacaste el dinero para comprar esa casa.
Bueno, y vos podrías demostrar, vendí un hash y algún idiota me pagó $2 millones porque yo le vendí un número en internet, ¿no? Y lo puedes y lo declarás y está todo bien. Acá mi punto y la discusión con mi hermano es el tema de tener que tributar por que vos tenés...
Presunta ganancia, decís.
Que vos tenés una cripto, donde lo que sube y baja es el valor de la cripto en una cosa que vos no lo cambiás por plata, no lo tenés.
Claro, ponele bienes personales. Vos tenés un auto, una casa, tenés 10 palos en el banco, claro. Pagás bienes personales por esa tenencia.
Claro.
Ahora, en la criptomoneda, ¿es una tenencia?
Bueno, chicos, ya no tenemos que ir. Yo creo que da para hacer una caldera que muchos la vienen pidiendo de criptomonedas, o sea, criptomonedas for dummies, en algún momento tendríamos que hacer para explicar todas estas cosas, para explicar de cero, ¿no? Para los que quieren entender un poquito más. Che, nos quedamos con el tema de la encuesta, ¿sí?
¿Tenemos respuesta?
Y yo pregunté cuál era el nombre de mi abuelo que tenía alguna connotación espacial. Estuvieron cerca. Mi abuelo se llamaba Quintino Saturno.
Hay un Saturno.
Abajo de Elon Regis.
Ahí está, abajo de Elon Regis y arriba de Regis Cometraba. Bien.
Pero hay un Polique pelado Chant. ¿Qué quiere decir eso?
Está en inglés.
Así que bueno, me imagino cuando le dijo mi abuela a su padre, papá, tengo novio. Muy bien, ¿cómo se llama? Quintino Saturno. Hay que llevar ese nombre con hidalguía y fortaleza. Bueno, chicos, Ale Polique, Fernando Botticelli, Daniel Salera, Hernán Popper, Daniela Gastaminza, gracias por estar ahí. Nos volvemos a encontrar en cualquier momento. Tengo varias calderas pendientes, así que en cualquier momento aparecemos. Tengo algunas buenísimas para próximas entrevistas, así que les voy a estar avisando por las redes sociales. Y si no, suscríbanse al canal así se enteran cuando empezamos a transmitir. Así que bueno, muchísimas gracias por estar ahí. Y a todos ustedes, gracias por acompañarme. No llegué a mis seguidores de Quai. Yo pensaba por lo menos conseguir 5, no tuve. No tengo éxito, pero gracias a Gonzalo Zap y Arturo Lesiva, que por lo menos ya tengo, ya llegué a 105, me faltan 5, a ver si 5 se
apiadan de mí. No, Regis, a todos los que
aportaron, sí,
no,
Regis. También, también, y a todos los que hacen sus generosos aportes en vivo. Muchísimas, muchísimas gracias. Nos vamos a encontrar en 7 días.
Adiós. Chao.